Buenos días. Desde el CEO La Sierra de Pradena vamos a jugar con la creatividad, con la literatura y en concreto con un libro y con un curso primero de ESO. Un libro de Italo Calvino. Italo Calvino vivió entre 1923 y 1985. Fue uno de los escritores más relevantes de la literatura italiana y universal del siglo XX. Escribió novelas, cuentos, relatos, ensayos, etcétera, etcétera. Algunas de sus obras son Las guerras de nuestros antepasados, Las ciudades invisibles, Las cosmicómicas o Seis propuestas para un nuevo milenio. Obra póstuma, pero que constituye uno de los ensayos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. La novela que nos sirve de excusa se titula Si una noche de invierno un viajero y la publicó en 1979. Un lector comienza a leer la última novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero, cuando un error de encuadernación no le permite continuar. Así, una serie consecutiva de accidentes los lleva a descubrir fragmentos de 10 historias diferentes que no llegan a finalizar. En este proceso, junto con los lectores, se descubren diferentes formas de goce de la lectura que el falsificador había intentado frustrar.
Autostop. Si una noche de invierno un viajero no hubiese hecho autostop, no me hubiera pasado esto que os voy a contar. Casualmente, el día 1 de este mes y de este año, iba yo muy tranquila por la carretera que pasaba por Torrebal de San Pedro y Santiuste de Pedraza. Me encontré a un hombre haciendo autostop. El hombre era un poco extraño, era bajito, llevaba una capa, melena, barba de por lo menos 20 centímetros y pelo canoso. Eso no era lo extraño era que en el cuello llevaba un collar medallón plateado con un ojo de tigre, que es una roca marrón con líneas negras. Además, un dato muy importante era que estaba lloviendo y no me pareció bien dejarla allí. Cuando paré para que se subiera, me dijo, sabía lección, y en ese momento me quedé pensando en qué quería decirme con aquello. Después de 2 minutos sin poder hablar, me salió una frase, pero con tartamudeo. ¿Dónde quiere ir? Le pregunté, y me dijo que donde nos llevara el atardecer. Cuando llegamos a la velilla, un poco antes, empezó a hacer cosas extrañas con el ojo de tigre. Me dijo que era el lugar donde teníamos que ir, y yo le dije, ¿cómo que tenemos? Me contestó, tenemos. Entonces me bajé del coche y me sorprendí muchísimo con aquel atardecer tan espectacular. Era rojo, rosa, naranja y con algún toque amarillo. En mi vida había visto un atardecer tan bonito. Tanto que me emocioné y me acordé de cuando era pequeña y salía todas las tardes con mi abuelo José Pablo a la montaña a ver los atardeceres de otoño, que para él los atardeceres eran los atardeceres más bonitos. Siempre que se terminaba el verano, yo ya deseaba ir con el abuelo a ver esos atardeceres. Cuando se metió el sol, seguimos con el camino, que estaba debajo de una vereda. Allí sonaba variedad de pájaros, pero el que supe reconocer al segundo fue a la curruca capirotada. En este momento me acordé de otro abuelo, el querido abuelo Juan, que no me llevaba a ver atardeceres, pero sí me enseñó a dibujar pájaros. Mi pájaro preferido era la curruca capirotada, que es un pájaro pequeño y regordete. Entonces, como mi abuelo vio que me gustaba tanto, me enseñó su sonido. Esto le iba contando yo por el camino a Yusef, el señor al que había recogido, mientras que él cantaba una canción africana, muy tranquila. Pasados unas rocas enormes, pasamos por un camino con flores. Eran narcisos, tulipanes y el crisantelmo, y recordé que cada una de esas flores eran las que más le gustaban a mi abuela Antoñita, para hacer ramos de flores para sus nietas cada vez que cumplían un año más. Camino adelante me encontré las plantas con las que la abuela Toñi me hacía las típicas infusiones de cuando te duele la garganta y en cuanto tomas un sorbo se te cura, y la mayor parte de que se te cure es por el amor que pone. Yusef me dijo que cogiera tomillo para darle a probar la infusión, ya que esta infusión era buena para la infección que tenía en el oído, porque el tomillo sobre todo era bueno para las infecciones. Cuando llegamos al final de aquel paseo excepcional, que no se podía superar con nada, recordé un cuadro tejido de mi querida abuela Dori, que era la misma imagen del lugar en el que estábamos. Entonces empecé a recordar la voz de mis abuelos diciéndome cuando era pequeña. El día 1 de enero del 2025 te encontrarás con un ser mágico y te guiará donde estemos nosotros. Yo ya no sabía qué hacer. Me estaba llenando un charco de lágrimas de alegría, dolor, tristeza, agradecimiento y nervios, porque no sabía qué hacer. 10 minutos después de que yo me quedase mirando el agua, terminando de llorar, Yusef me dijo que hasta aquí había llegado su misión. Y yo le respondí que muchísimas gracias y que no sabía cómo agradecérselo. Y me contestó que no le diera las gracias a él, sino a ellos. Entonces no sé cómo, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos y aparecieron mis abuelos, Juan, Antoñita, Dori y José Pablo. A mí ya no me podían pasar cosas mejores. Estar con mis abuelos, que hacía 10 años sin verles, y quería agradecerles todo lo que me enseñaron y todo lo que sin ellos no habría podido aprender. Ellos no dijeron nada. Me dieron un abrazo y se marcharon mágicamente. Cuando llegué a casa me encontré un medallón de ojo de tigre, como aquel que llevaba Yusef, y por detrás había una carta que decía: querida nieta, gracias por llegar a este mundo. Te quieren mucho tus abuelos Dori, Juan, José Pablo y Toñi. Siempre estaremos contigo sin que nos veas para lo que necesites. Me puse el colgante y me fui a la cama con todas aquellas emociones que pasé ese día gracias a Yusef y a los queridos abuelos. Si una noche de invierno un viajero no hubiese hecho autostop, no hubiese vivido tantas emociones.
Volvemos al libro original. En el libro, el protagonista conoce a una lectora llamada Ludmila, a Lotaria, quien tiene un criterio opuesto sobre el concepto de leer que su hermana Ludmila. También desfilará un editor, y el señor Cabedanga, un traductor engañoso, y el señor Hermes Marana, que se encarga de falsificar o al menos modificar cada ejemplar que llega a sus manos y que ha tenido una relación pasada con Ludmila, a quien trata de convencer de que no hay un solo mundo en la lectura, sino que existen tantos otros como seamos capaces de crear.
Si una noche de invierno un viajero hubiera parado y acariciado a ese gato, ahora no estaría subido a un tejado. Jay, un viajero curioso que siempre había deseado tener una de esas historias raras para contárselas a sus amigos, ya que su vida siempre fue muy aburrida, salió de su país rumbo a Alemania. Al llegar, Jay pensó en un inconveniente bastante grande. Él no sabía alemán. Sabía algo de inglés, pero en su pueblito estaba dudando. En ese pueblito pensaba que alguien. Dudaba que alguien hablara inglés. No pensó demasiado y caminó por el pequeño pueblo con grandes zancadas. Su amiga Mary siempre le decía que si pensaba tanto las cosas, nunca le sucedería nada interesante, ya que, a pesar de tener 20 años, la vida de Jay había sido aburridísima, según sus amigos. Pronto, Jay vio a una señora sentada en las escaleras de su porche, lavando la ropa a mano. No tenía cara de ser muy amable, pero, como algunos dicen, las apariencias engañan. «Disculpe, ¿usted habla inglés?», preguntó él en inglés. La mujer le miró extrañada antes de responder también en inglés. «¿Eres un viajero?», se rió. «Has elegido un pueblo terrible al que visitar». Eso había sonado más como un consejo que una amenaza, cosa de la que Jay se alegró, pero ante la cual también frunció el ceño. «Ya lo sé, señora, pero dejemos ese tema. Quería preguntar si usted sabe dónde está esa cabaña». Él le enseñó una foto de la cabaña en la que se hospedaría. «Ah, sí. Ve todo recto y después gira a la derecha. Recuerda, a la derecha». Él asintió y murmuró un gracias. ¿Por qué insistió en que era a la derecha? A ver, él tenía mala memoria, pero no tanto. Después de un rato de caminar recto, el camino se separó en dos senderos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué camino tenía que elegir? ¿La mujer le había dicho a la izquierda? Sí, seguro. Pero entonces logró ver a un gato en el sendero de la derecha. Pensó en ir y acariciarlo, pero era tarde, tenía sueño y su móvil se quedaba sin batería. Así que fue por el sendero de la izquierda, como creía que la mujer le había dicho. Finalmente llegó y tocó a la puerta. Pero al no oír una respuesta, abrió la puerta lentamente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó. Pero entonces, un olor a podrido llegó a sus fosas nasales. haciendo que tosiera y se tapara la nariz. Cuando abrió la puerta, por completo, pudo ver a varios cuerpos muertos amontonados. Esa vista hizo que su estómago se revolviera y diera unos pasos atrás. Entonces, una persona salió de uno de los cuartos y miró al chico con furia. Aquel hombre gritó algo que Jay no pudo entender. No supo muy bien si era por sus ganas de vomitar y el pitido en sus oídos o por no saber alemán. Ambas opciones eran ciertas. Jay comenzó a correr por instinto con todas sus fuerzas. Cansado, trepó por una pared de una casa, de alguna manera. Cuando el hombre se había quedado atrás, ahí se encontraba él, en una noche fría de invierno, sobre un tejado.
Si en una noche de invierno un viajero en las montañas nevadas no hubiese encontrado refugio, habría muerto de frío. Aquel hombre era pobre y andrajoso. Había ido un día a buscar conejos y otros animales, y se había perdido. Había caminado durante horas en la nieve y se había alejado mucho de su hogar. Pero la cosa empeoró y empezó a nevar precipitadamente, así que el campesino pensó que era su fin. Entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella. Ya entrada la noche, estaba calentito y dormido. Pero al día siguiente salió para encontrar el camino de vuelta y vio que estaba en una frondosa arboleda. Extrañado, se alejó poco a poco a explorar aquella arboleda y de repente vio un terrible oso que se acercaba hacia él. Estaba asustado, pero de repente el oso habló. «¿Qué haces aquí, criatura?» El campesino no creía lo que ocurría. ¡El oso hablaba! ¿Quién eres tú?» dijo el hombre tartamudeando. «Soy el oso chupamieles de las colinas desérticas». «¿Y dónde estoy?» dijo él. «Estás en el reino Bukuaburia». El hombre estaba extrañado, así que intentó volver a la cabaña, con el oso detrás de él.
En la novela, el lector conoce también al escritor Flannery y al traductor especializado en lengua cimeria, Utsi Tutsi. Viaja a Gitania, donde conoce a una mujer que intenta ser muchas mujeres al mismo tiempo. También conoce al director general de los archivos de la policía del estado de Ucrania, Arkadian Porpirich.
Si una noche de invierno un viajero, congelado por el frío de las cumbres, irrumpiera en mi casa pidiendo ayuda, le daría una manta, una bebida caliente y un refugio para esa noche. Y así fue. Una noche de invierno, un viajero irrumpió en mi puerta, congelado por el frío de las cumbres. Y tal como he dicho, le di una manta, una bebida caliente y un refugio para aquella noche. Hoy en día, ese viajero es mi mejor amigo, ya que aquella noche de invierno en la que nos conocimos se convirtió en dos noches de refugio, bebidas calientes y mantas. Y esas dos noches se convirtieron en tres, y así sucesivamente. Se fueron convirtiendo en más noches y cada día nos conocíamos un poco más. Esta es la historia de cómo conocí a mi mejor amigo y de cómo algo que solo piensas puede hacerse realidad y cambiarte la vida.
Una noche de invierno, un viajero pensó que sería buena idea visitar a sus padres que vivían en un sitio muy frío y muy lejano de su pueblo. Decidió que partiría su camino a pie el lunes 5 de febrero de 2024. Lo que él no sabía era que sus padres se habían mudado más lejos de donde antes vivían. El lunes cogió sus cosas, ya preparadas del día anterior, y se puso en marcha. Mientras iba por el camino, se encontró con diversos animales, como zorros, ardillas, vacas, etc. Cuando iba por la mitad del camino, hizo un descanso para comer algo y recargar fuerzas. Cuando terminó, se puso en marcha de nuevo. En el momento que estaba llegando, vio que el coche de sus padres, un Mercedes-Benz del 98, no estaba aparcado en su plaza. Intentó coger cobertura, pero no encontró nada. Entonces siguió andando, intentando buscar el coche. Cuando se cansó de buscar, miró el móvil y vio que tenía llamadas perdidas de su madre. La llamó corriendo y cuando cogió el teléfono dijo: «Hola, mamá, ¿dónde estáis?». A lo que su madre le contestó: «Hola, hijo, hemos venido a verte, estamos en tu puerta, pero no nos abre nadie», dijo su madre un poco asustada. «Tranquilo, mamá, estoy bien. Yo también quería veros y he venido a vuestra ciudad a visitaros», dijo el viajero. «Pero, hijo, ¿cómo has ido a nuestra casa? Si tu coche está aquí, aparcado». Ya lo sé, mamá, he venido andando, solo han sido unas horas, respondió. Bueno, pues espera ahí quieto que vamos a buscarte. Los padres fueron a su casa y vieron que no había nadie alrededor. Entonces le mandaron un mensaje diciendo, ¿pero dónde estás? Si te he dicho que no te movieras. Pero mamá, si estoy aquí en la puerta. Entonces la madre se dio cuenta de que no le habían dicho a su hijo que se habían mudado. Fueron a su antigua casa por el viajero y se lo llevaron de vuelta a la nueva. Hablaron y pasaron un rato juntos. Le dijeron que volvía cuando quisiera y que deberían hablar más a menudo. Se despidieron de él y el viajero se fue de vuelta a su casa una noche de invierno.
De nuevo Calvino. Por último, el protagonista de la novela intercambia opiniones sobre la forma de leer con 6 lectores que conocen una biblioteca y llega a la conclusión de que un relato solo tiene 2 maneras de acabar. Pasadas todas las pruebas, el héroe y la heroína se casan o mueren. El sentido último al que remiten todos los relatos tiene 2 caras, la continuidad de la vida o la inevitabilidad de la muerte. Luego de comprender esto, en el duodécimo capítulo nos encontramos con nuestro lector no solo disfrutando de la vida conyugal con Ludmila, sino también del libro Si una noche es de invierno, un viajero, de Italo Calvino.
Si una noche de invierno, un viajero a caballo llegara a una posada y pidiera una habitación, sería como todos los viajeros. Pero si en una noche de invierno un viajero tocara la puerta de una casa en medio de la nada y le abriera la puerta un señor de 51 años, barrigón, con las orejas muy puntiagudas, ojos verdes, barba, y le dijera, «Lárgate, esto no es una posada», sería mi caso. Intenté cerrar la puerta, pero el viajero lo impidió, con el pie. Abrió la puerta y me enseñó el mapa diciendo, «He encontrado este mapa debajo de una roca al lado de una cueva». Cogí el mapa, bajé a mi sótano, donde puse el mapa en la mesa, y lo miré detenidamente. Y luego dije, sorprendido, «Esto es élfico». El aventurero dijo extrañado, «¿Élfico?». «Sí», respondí. «Es un idioma que hablaron los elfos antes de que se extinguieran. Yo he dedicado la vida a estudiar sus restos. Fuimos a la cueva. Tras pasar duras pruebas, encontramos el tesoro. Nos lo repartimos mitad y mitad y mi parte la doné al Museo de los Elfos». Fin.
Para acabar, más o menos, el inicio del libro suena así. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce. Se no, non ti sentono. Sto leggendo. Non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso. Dillo più forte. Grida. Sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. O se non vuoi, non dirlo. Speriamo che ti lasciano in pace. Il mistero sta servito. Quante storie possono contarsi? Quante storie possono relatarsi? Il segreto sta nel lettore. Han leído y Ana, Alicia, Alex, Irati, Naya y Gabriel. Y además nos están acompañando el resto de la clase. Gracias por vuestra atención.